madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez lucho o me resista, o tal vez me muera acá.
Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio aquí en Nacional. Como siempre, es un placer estar escuchándonos de este lado, del otro lado, y justamente del otro lado está el señor Adrián Corol. Buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches en este viernes, que es el último viernes del otoño, ¿eh? Es el último viernes del otoño, no sé a qué viene, pero no es sé, real, sí. es un dato.
Sí, tampoco sé si es una buena o una mala noticia, pero bueno,
no sabemos.
Es información pura.
Sí, falta menos para los memes de julio.
Sí, yo ya estoy precalentando. Sí. Corol, hace pocos días se cumplieron años del fin de la guerra de Malvinas, ¿no? 40 años, para ser más precisa.
Exactamente.
El 14 de junio de 1982 se terminaba la guerra de Malvinas y lo que decidimos hacer en este programa, Malvinas es un tema que nosotros seguimos muy de cerca siempre, por la importancia que tuvo la radio, además de la importancia, por supuesto, que tuvo este hecho histórico en la Argentina y todo lo que ocurrió antes y después. Pero en este caso elegimos poner el foco en una parte de la historia menos conocida de la Guerra de Malvinas, que tuvo que ver con lo que ocurrió en las Islas Georgias del Sur.
Así es, que además, en términos cronológicos, es por donde todo comienza, ¿no? Porque uno lo primero que recuerda y que encuentra al recorrer esta historia es justamente lo que pasó en Georgias, los llamados chatarreros de Constantino Davidov, que fueron a desarmar una ballenera abandonada allí. Y bueno, ahí realmente es una historia fascinante desde el punto de vista de la acción, de los personajes que intervienen, polémica, con mucho todavía para investigar y mucho que se acaba de descubrir gracias al trabajo de un amigo de la casa.
Sí, vamos a poner un poco más en contexto. Digamos que 41 argentinos partieron rumbo al Atlántico Sur en marzo de 1982. Iban a las Islas Georgias. Nosotros recordamos el inicio de la guerra el 2 de abril, pero esto empezó en marzo. Y como vos decías ahí, lo que iban a hacer en las Georgias era desmontar instalaciones balleneras noruegas que estaban abandonadas hace muchísimos años, y lo que querían hacer era trasladar los restos para venderlos en el continente para recibir pagos de parte de un comerciante que se llamaba, como vos dijiste, Constantino Davidov. Un poco antes del 2 de abril, los chatarreros, que así se llamaban, empezaron a darse cuenta de que algo pasaba ahí. Hubo un despliegue de una bandera argentina, hubo presencia de los Alfa, que eran un grupo de élite encabezado por el represor Alfredo Astiz, que tenían que proteger a los trabajadores, les sirvieron de excusa entonces al Reino Unido para desatar una acción militar. Vos decías, un amigo de la casa escribió e investigó estos sucesos. Estamos hablando de Felipe de Celesia, a quien entrevistamos varias veces por sus distintas investigaciones. En este caso fue entrevistado por Atilio Bleta en el programa que tiene Atilio aquí en esta radio, Soltando Pájaros, sobre su libro Desembarco en las Georgias, en donde cuenta la historia de estos trabajadores que fueron protagonistas del inicio del conflicto en el Atlántico Sur. Habla de la presencia de un equipo de documentalistas franceses y del papel de Alfredo Astiz como jefe del desembarco argentino en las islas.
Así es, y un pequeño spoil, más adelante en el programa escucharemos unos audios muy interesantes de comunicaciones sobre los sucesos en las Georgias, y estos audios de esas comunicaciones que fueron presentados en Bichos de Radio originalmente, también fueron utilizados por Felipe Celesia como una de las fuentes para esta investigación, para este libro Desembarco en las Georgias.
Vamos a escucharlo.
Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional. Vamos a conversar con Felipe Celesia.
Es un viaje comercial que tenían previsto hacer en el 82 un grupo de chatarreros que iban a desarmar instalaciones balleneras abandonadas en las lejanísimas Islas Georgias, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de islas que está a 1.500 kilómetros de las Malvinas, al este de las Malvinas, y a 1.500 kilómetros al norte de la base Marambio. Realmente un lugar muy lejano del Atlántico Sur. La idea había surgido de un empresario chatarrero de Avellaneda, Constantino Davidov, que en el 79, a través de uno de sus empleados, había conocido que en las Islas Georgias había estas instalaciones balleneras abandonadas, que podían ser muy gananciales para su actividad, porque ahí había mucho hierro, tanto material ferroso como no ferroso. Empezó a averiguar, contactó a los propietarios, que eran escoceses. Primero fue a la embajada para preguntar a ver si había algún inconveniente que él realizara esa misión comercial. En la primera mitad del siglo pasado, las Islas Georgias fueron la capital mundial de la caza de ballenas. Ya no se pescaba, ya no se cazaban ballenas como en la época de Moby Dick, digamos, persiguiendo las embotes con arpones a fuerza de hombre, sino que ahora se habían cambiado por los que llamaban catcher, que eran unas embarcaciones pequeñas y veloces, y los arpones tenían punta explosiva. Entonces lo que hacían era perseguir a los cetáceos, que en esa zona se reunían mucho, les tiraban los arpones, los mataban, los inflaban con aire a las ballenas y las dejaban con un banderín en el medio del mar, y luego un buque grande, factoría incluso, recogía toda esa pesca y la llevaba a las Georgias para que se faenaran. Se supone que entre el 1904 y el 1965 se faenaron en las Georgias más de 175.000 ballenas.
Una monstruosidad.
Una monstruosidad, y más en, digamos, en la línea de una industria más capitalista, ¿no? Ya no eran aventuras románticas, sino una industria muy montada que hacía muchísimo dinero y era muy pujante. Por eso es que llegó a haber en las Islas Georgias 14 estaciones balleneras, que eran pequeños pueblos, porque también tenían que albergar a los trabajadores que iban ahí, que eran suecos, británicos, escoceses, y también había una buena cantidad de argentinos, aunque menor, ¿no? Entonces, esto por las restricciones a la caza de ballena, porque se estaban extinguiendo, y también porque el aceite de ballena había perdido valor comercial, porque había sido sustituido por otros materiales, terminaron abandonadas y sin uso. Hasta 1979, cuando Davidov descubrió que ahí podía haber un negocio para él, negoció con estos escoceses y finalmente logró un acuerdo para llevarse esa chatarra. Compró 3 de estas instalaciones balleneras y él suponía que estaba ante un negocio de unos 30 millones de dólares de la época. Tenía que ser necesariamente una misión marítima, ¿no? Él necesitaba transporte naval porque no hay pistas de aterrizaje en las Islas Georgias, porque es una zona muy abrupta, y además hay problemas de autonomía de combustible para llegar ahí porque son realmente muy lejanas. Entonces sí o sí necesitaba un barco. Primero le preguntó a los mismos británicos si no lo podían llevar y traer, los británicos le dijeron que no. Después trató de encontrar algún buque privado que lo llevara y no. Y quienes finalmente sí le prestaron colaboración y le pusieron a disposición un buque de transportes navales fue la Armada Argentina, que, digámoslo, apenas aparece Davidov, lo ve con mucho interés este proyecto, porque era la posibilidad para ellos de camuflar algunos marinos de guerra entre los trabajadores metalúrgicos y llevarlos a las Georgias para que pasaran un invierno ahí y de alguna manera hacer una ocupación de facto pacífica que sirviera como antecedente para el reclamo histórico de la posesión de las islas.
Claro.
Todo esto se desactiva, este proyecto de la Armada que se iba a llamar Operación Alfa y que va a estar constituido por 15 buzos tácticos y comandos, se desactiva administrativamente, o por lo menos en las órdenes escritas, cuando a mitad de diciembre la dictadura militar, la junta militar, decide hacer la recuperación de las Islas Malvinas. Queda desactivada, en teoría, insisto, esta invernada que iban a hacer los hombres de la Armada junto con los trabajadores metalúrgicos. Parten del puerto de Buenos Aires, salieron el 11 de marzo de 1982, tuvieron una navegación muy plácida hasta las Islas Georgias. Para ellos era toda una aventura, aunque básicamente iban por la paga, porque un poco la promesa era que iban a cobrar el triple, los trabajadores menos calificados iban a cobrar el triple de lo que se pagaba a valores de mercado acá en el continente, y los técnicos y directivos iban a ganar bastante más. O sea, iba a ser un muy buen negocio para todos los que participaran. Llegan ahí el 17, empiezan a descargar todo su equipo, porque habían llevado maquinaria prensada, muchos tubos de oxígeno para hacer el corte de las chapas, ¿no? Que eso es lo que alimentan los sopletes, el oxicorte, como se llama técnicamente. Entonces, bueno, empiezan a bajar todos estos instrumentos y materiales que necesitaban para estar ahí, suponían que iban a estar unos 3-4 meses, y ahí desde unas laderas cercanas, ellos no sabían, pero los estaban observando científicos del British Antarctic Survey, que estaban ahí, digamos, haciendo a la vez de científicos antárticos y de personal administrativo y representantes del Reino Unido. Ahí lo que ven los británicos, a sus ojos, desde su subjetividad, era una invasión de manual, porque eran argentinos que llegaban en un buque de guerra, que estaban vestidos con un uniforme antártico blanco, que disparaban armas de fuego porque tenían hambre y cazaron un reno para hacer un asado, y el peor pecado fue que se atrevieron a izar una bandera. La historia de la bandera es mucho más ingenua de lo que parece, no fue un pronunciamiento soberano ni una patriotada, sino parte de un malentendido que un poco cruza esta historia, ¿no? Está llena de malos entendidos. Uno de los soldadores que había ido a las islas, Horacio Locchi, era hincha fanático de River, y había llevado un banderín. Entonces estaba en el trámite este de colgar el banderín de su equipo en algún lado de la isla, y ahí lo cruzó el director de la obra, Jorge Patané, se llamaba, y le dice: Locchi, vamos a estar 3 meses acá, suba algo que nos represente a todos, cuelgue la bandera argentina. Y Locchi, sin ninguna ceremonia, sin ninguna pompa, sin cantar el himno como la serie británica de Crown dice que hicieron, subió la bandera, la toba con alambres a un remo roto y después la colgó de un transformador eléctrico. Y eso fue todo. Todos estos elementos, y sobre todo el izamiento de la bandera, le sirvió al Reino Unido para sobreactuar la queja diplomática y la protesta ante el gobierno argentino. También lo hicieron y aprovecharon esa oportunidad porque sabían, por informes de inteligencia, que se estaba preparando una operación militar grande, que era la recuperación de las Malvinas, ¿no?
Claro.
Porque claro, a mediados, principios de marzo, cualquier agente de inteligencia que se parara un rato frente a cualquier base o cuartel militar se daba cuenta que el movimiento era muy inusual. Entonces los ingleses ya sabían que se venía una operación militar, y este episodio, este incidente con los chatarreros, les sirve para empezar a batir los parches de los tambores de guerra, para movilizar a la sociedad, y sobre todo a la primer ministra Margaret Thatcher, les sirve para callar las críticas que venían de los laboristas, que eran cada vez más agudas. Y después, dentro del transporte del buque Bahía Buen Suceso, que llegó a los trabajadores, no había ningún militar, ni infiltrado ni no infiltrado. En realidad fueron 41 hombres y se volvieron 2, o sea que en la isla se quedaron 39 hombres que eran todos trabajadores, técnicos o profesionales. No hubo ningún militar ahí. El tema fue así: cuando escala el conflicto con los británicos y amenazan con enviar marines de Royal Marines que estaban en las Malvinas para desalojarlos por la fuerza, ahí la Armada reactiva esta operación Alfa de la que hablábamos antes, estos hombres que van a invernar en la isla, y los manda a defender a los chatarreros. Al frente de estos hombres estaba el tristemente célebre Alfredo Astiz, que en ese momento no era quien hoy sabemos que es, digamos. En ese momento, cuando llega a la isla un 24 de marzo de 1982, vaya fecha para que llegue, en el sexto aniversario del golpe de Estado, ahí a los muchachos su cara y su nombre no les dice nada. A los chatarreros no lo identifican, no lo reconocen. Y Astiz ahí muy rápidamente empieza un operativo de seducción de todos estos hombres. Y bueno, y se une un poco al campamento general junto a los franceses. Astiz termina rindiéndose, como todos sabemos. Y le sacan una foto en el buque inglés donde se rinde firmando la rendición. Esa foto es la que le sirve a los organismos de derechos humanos para identificarlo a Astiz como Gustavo Niño, aquel que se había infiltrado en el grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo y que había secuestrado también a las monjas francesas, a la estudiante Dagmar Hagelin. Era uno de los miembros de la patota del grupo de tarea.
Responsable 3, 3, principal de la desaparición, además, de Azucena Villafrol, el líder de Madres de Plaza de Mayo en esos momentos, ¿no?
Sí, o sea que fue, digamos, una derrota en toda la línea para Stiff, porque no solo se rindió sin tirar un tiro y no pudo medirse con soldados profesionales, porque acá, digamos, hasta ahí a Stiff lo único que había hecho era secuestrar y llevarse detenidos desaparecidos indefensos, y en las Georgias tuvo la oportunidad de medirse con soldados profesionales y de medir ese valor autoproclamado que decía tener, y bueno, se rindió muy fácilmente. Era un personaje bastante incómodo porque ya tenía un pedido de captura de los franceses, de la justicia francesa, y ya había acusaciones, digamos, de la justicia sueca. También había tenido que fugarse de París cuando los familiares de desaparecidos lo identificaron como un infiltrado de la Armada. También había tenido que salir un poco a las corridas de la agregaduría naval en Pretoria, en Sudáfrica, digamos. Venía un poco perseguido por ese pasado, ¿no? Y la fuerza lo manda, uno de los oficiales que decide que él sea el que se haga cargo de esa defensa de los trabajadores, lo manda con la idea de, precisamente, que no se iba a rendir y que no iba a repetir, digamos, lo que había ocurrido en 1833, cuando los británicos nos quitan las islas, que no había habido mayor resistencia. Hubo una suerte de propuesta británica para resolver el incidente Georgias, que consistía en que los trabajadores agarraran todo su equipo, se trasladaran hasta Great Beacon, que es la sede administrativa británica.
Que está en la misma isla, muy cerquita.
Está en la misma isla, pero a unos 20 kilómetros, está un poco más lejos de donde estaban los argentinos, que era Puerto Leith, en la estación ballenera en la que hicieron base e iban a desarmar en primera instancia. La idea era, o por lo menos la propuesta británica, era que se trasladaran ahí para hacer una suerte de trámite migratorio, que no era necesario porque ya había un acuerdo entre ambos países de credenciales blancas que servían para todos fines, para recorrer esos territorios en disputa. El tema es que los argentinos dijeron, no vamos a hacer ese trámite porque eso implicaría un reconocimiento de la administración británica que se nos va a volver en contra cuando negociemos la administración compartida, como era la pretensión, la quimera de los militares argentinos, de que íbamos a recuperar las islas por la fuerza y que después íbamos a negociar algún pacto con el Reino Unido para poder quedarnos, digamos. Eso era muy inocente y de una imaginación delirante, ¿no? Que una potencia imperial como el Reino Unido dejara pasar una invasión de su territorio, de su pretendido territorio, sin que hubiera consecuencias, era una ridiculez que no resistía ni en ese momento ni ahora el menor análisis. Entonces, bueno, los trabajadores no fueron hasta Great Beacon, se quedaron en Puerto Leith haciendo sus tareas, y ahí en esta convivencia un tacto extraña, con Astiz y estos tres navegantes franceses documentalistas que iban a hacer una suerte de performance en la Antártida, a tomar imágenes para un programa muy famoso que se llama Cahiers de l'Aventure en Francia, y ahí los agarra una tormenta muy fuerte a la altura de Malvinas y no les queda otra, les rompe el barco, que no tienen otra porque se les daba el viento bien desde el este, que encarar para las Georgias. Y cuando llegan ahí lo primero que hacen es ir a verlos a los británicos, y los británicos le dicen, váyanse de manera urgente, acá estamos muy apremiados por esta situación, que generaron unos argentinos muy peligrosos, les dicen. Por supuesto que no les hicieron caso, y se fueron al campamento argentino y fueron muy bien recibidos, les dieron provisiones, les arreglaron el barco y se sumaron a esta suerte de juvenilia que armaban todas las noches, un poco también para liberar tensiones, ¿no? Guitarreaban, se emborrachaban, cantaban, todo eso, un poco de camaradería esperando la guerra. El primer gesto bélico que hacen los británicos es enviar a 22 Royal Marines para que los desalojaran a bordo del rompehielo Endurance. Y la Argentina responde enviando astucia a sus hombres. Estos 22 Royal Marines que habían enviado, es el primer movimiento militar que hace el Reino Unido, que son después quienes defienden la plaza de una operación muy mal preparada por los argentinos para recuperar el 3 de abril las Georgias, y ahí esa operación militar está muy mal organizada y matan a 3 argentinos, estos Royal Marines, Voltean un helicóptero Puma de ejército y dañan seriamente la corbeta Guerrico que había ido a llevar refuerzos. Cuando el jefe de los Royal Marines, Kate Mills, por la banda costera de la radio, había advertido, no una, sino varias veces, que tenían orden de resistir la invasión, que por favor buscara una solución pacífica y que no desembarcaran porque ellos tenían la orden de disparar. Varias veces se lo advirtió a la conducción de la flota argentina que estaba ahí. Sin embargo, mandaron a estos pobres conscriptos de pechito a las balas y así fue como murieron dos, otros fueron heridos, bueno, fue un desastre.
Producido este incidente en las Georgias, la invasión de Malvinas y la flota que se viene y empieza el combate por la recuperación de las islas, lo primero que decide la estrategia británica es recuperar las Georgias.
Claro, pues era el escalón más próximo que tenían, lo podían usar operativamente. Eso lo hacen el 25 de abril, recuperan Great Viken, y el 26 de abril recuperan Puerto Leith. Astiz es el último en rendirse. A partir de ese momento, Astiz, cuando ya el cerco británico se estrecha sobre Puerto Leith el 26, los manda a los trabajadores a que se rindan, a que se dirijan a una localidad cercana, donde los iban a esperar los británicos para tomarlos como prisioneros de guerra y repatriarlos a la Argentina. Y ahí los suben a buques que ya estaban en la rada, en las cercanías de las Georgias, y terminan a todos concentrándolo en un buque de transporte de servicios, un tremendo buque petrolero convertido, reconvertido para ser de servicios, que transportaba y aprovisionaba de agua potable y combustible a la flota que estaba en las Georgias. Los suben ahí, los meten en un hangar de helicópteros bastante elevados en la última cubierta y los terminaron llevando a la isla Ascensión, que muy amablemente los norteamericanos les habían prestado para el conflicto del Atlántico Sur. Finalmente los subieron a un avión de la Cruz Roja que los dejó en Montevideo. Y de ahí a Montevideo se subieron a un buque de la Armada, el piloto Alsina, que los iba a llevar al puerto de Buenos Aires. Pero acá está la frutilla del postre. Antes de llegar, agentes del Servicio de Inteligencia Naval los fueron llamando de agrupitos a los trabajadores para amenazarlos directamente, que si decían cualquier cosa relativa a lo que habían vivido en la isla, iban a ir presos ellos y toda su familia.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión.
Continuamos con Bichos de Radio.
¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla?
Sí, Corol, nos vamos a meter directamente en qué pasó con la radio, con los radioaficionados en Malvinas, que es un tema del que venimos nosotros hablando bastante. En este caso hablamos de qué pasó el domingo 25 de abril de 1982 en la sede del Radio Club Argentino, porque un grupo de radioaficionados, bueno, pudo asistir a través de su radio, ¿no?, de sus aparatos, a un hecho histórico. Y estamos hablando de algo que vos mencionaste, que son las comunicaciones militares que se emitían desde las Islas Georgias recuperadas, entre comillas le pongo recuperadas, por la Argentina. Ellos seguían paso a paso la transición de la resistencia a la rendición de las tropas inglesas. Todavía no se sabía qué iba a pasar después, ¿no?
Es verdad, y entre el grupo de radioaficionados que estaban, entonces la sede del Radio Club Argentino era en la calle Carlos Calvo, había un geólogo, Arnaldo Mirabelli, que era del Servicio Auxiliar de Radioaficionados de la Armada, el SARA, que todavía, por supuesto, existe. Arnaldo grababa en un viejo grabador a cinta geloso todas esas comunicaciones que en el Radio Club se escuchaban como parte de los operativos de apoyo que todos los radioaficionados hacíamos desde el continente. Lo cierto es que estas cintas estuvieron guardadas hasta después del fallecimiento de Mirabelli. 10 años después, el Radio Club Argentino las rescata, las da a conocer, las da a conocer en este programa, uh-huh. que se llama nuestro programa, Bichos de Radio, que estuvieron, recuerdo, parte de la comisión de directiva entonces del Radio Club Argentino, y escuchamos las grabaciones. Y luego, con estas grabaciones, nuestra querida Miriam Lewin, defensora del público en la actualidad y una gran periodista e investigadora, que conocía muchísimo por su propia historia de vida al haber estado secuestrada en la Escuela Mecánica de la Armada, a este grupo Alfa que hablaba Felipe de Celesi antes de la Marina, hizo una investigación donde habló también con muchos de estos chatarreros, uh-huh. como Carlos Patané y otros testigos de la toma de las Georgias, en el contexto, ¿no?, de las comunicaciones, que son realmente apasionantes, ¿no?, porque son como un minuto a minuto de un reality de lo que estaba pasando allí en las Georgias aquel 25 de abril del 82.
Vamos a escuchar entonces audios de los radioaficionados en ese momento, del 25 de abril de 1982, cuando se cumplen 40 años del final de la Guerra de las Malvinas.
Va a ser atacada por fuerte fuego.
Estas comunicaciones militares, grabadas durante la Guerra de Malvinas desde las Islas Georgias, estuvieron ocultas durante 35 años.
¡Hemos sido atacados! ¡Sí,
su custodio fue Arnaldo Mirabelli, radioaficionado. Ilustran el paso de la resistencia a la rendición en los puertos de Leith y Grytviken, en la isla San Pedro del archipiélago.
Esa grabación fue realizada en el Radio Club Argentino, en la época de la Guerra de Malvinas, que el Radio Club brindaba apoyo a las comunicaciones de las Fuerzas Armadas en ese momento.
Quedar QAP en frecuencia, quedar QAP en frecuencia.
No había en ese momento telefonía celular ni internet, el único medio de comunicación era la radio. Ese domingo, alrededor del mediodía, se empezaron a escuchar transmisiones desde las Islas Georgias. Entonces, al detectar nosotros que era un evento importante y fuera de lo común, se empezó a grabar todo el transcurso de las comunicaciones.
Hágalo mierda, te.
¿Cómo se encuentra el cuatro ruedas de Sikai? Si se puede o está ahí también.
¿Quiénes están comunicando y de qué hablan? ¿Qué es un cuatro ruedas?
Bueno, en este caso lo que se está escuchando es una transmisión desde las Islas Georgias que le está preguntando cómo está el cuatro ruedas Biscayne. El cuatro ruedas Biscayne es el submarino Santa Fe, en realidad. Y Biscayne era el capitán del submarino.
El ventilador le hizo bastante QRM, se bajaron las cosas. El cuatro ruedas, el que iba al lago, parece que tuvo serios problemas.
Ahí se está comunicando desde el puerto de las Islas Georgias, donde estaba el submarino, donde estaban los soldados en ese momento. Y estaban hablando de qué era lo que había pasado. Lo que pasó, hablan de un ventilador. Ese ventilador en realidad es un helicóptero que fue el que atacó al submarino y lo dejó fuera de servicio.
Ha tenido bastante desparramo por ahí por el ventilador ese.
Lo que se va a escuchar ahora es una comunicación entre un oficial que estaba en las Georgias con el centro de comando, digamos. Esa comunicación es un poco atípica. Primero porque le piden a la persona que está hablando del lado de Georgias que se identifique por el apellido, lo cual es, en comunicaciones militares, es totalmente anormal. Y ahí va a decir su apellido.
Astiz.
Exactamente.
El apellido que el radioaficionado no se anima siquiera a pronunciar es el de Alfredo Astiz, represor de la ESMA.
Dame tu apellido, pues dile. ¿Me escuchaste, Rubio?
Y podés, dale nomás, ¿eh? Procedé a tu criterio, Rubio, procedé a tu criterio, pues dile.
Pero no te dejes madurar, dale con todo, Roger.
¿Cómo las cosas, eh?
¿Vos crees que van a trabajar de noche? ¿Cómo andás para la seguridad, tú, vos, cambio?
Ok.
Thank you.
Lo que le está preguntando es si tiene posibilidad de poder encarar algún tipo de acción contra esa gente, o sea, contra el enemigo que estaba en ese momento atacándolos o intentaba atacarlos.
¿Y cuál es la contestación de Astiz?
Que lo veía difícil, que no podía. Le preguntan en un momento si podía escabullirse, hacer algo tipo gato y no, dijo que no.
¿Qué, Rubio? ¿Te puede dar a la naranja? Ah, bueno.
Astiz rinde a su guarnición por la desproporción de fuerzas, ese es el argumento, sin combatir. De hecho, es el hecho emblemático cuando se conozca después su identidad, que alguien que había participado en la represión ilegal, con las características que ya se comenzaban a conocer en el caso de Astiz, se había rendido de manera ignominiosa en las Georgias. Esa foto de él rindiéndose en el interior de un barco británico al comandante de la fuerza enemiga fue emblemática.
¿Estás escuchando algo en 1450? ¿Hay como una gaita, esas cosas?
Esta comunicación se refiere a una interferencia en la frecuencia 14150, correspondiente a la red de emergencias argentinas.
Teníamos, por un lado, la interferencia chilena. No solamente la inglesa, que era la distorsionadora de onda, que no se escuchaba bien lo que se decía, sino que además la chilena verbal. Entonces la Marina, mientras los chilenos nos puteaban y nos amenazaban con que después iban a ir ellos por nosotros...
¿Eso te interfiere mucho ahí en la zona o no?
De todo del lado del oeste, de Talcahuano, ¿no?
Nos interferían la onda permanentemente. ¡Ah! ¡Andan cagados! ¡Vamos a mandar a los bomberos! Nos interferían la onda y no nos dejaban hablar.
Un oficial o suboficial argentino en Great Beacon, ya prisionero, es forzado a transmitir un pedido de rendición a sus superiores en el continente.
Esto es curioso porque si uno escucha el resto de las grabaciones, el resto de las grabaciones tiene una calidad de audio inferior a esta. Y que pidan, que informen a un superior que tienen que rendirse, y el audio es mucho más claro. Es como que no están con el equipo que estaban utilizando. Es como que ya fueron tomados prisioneros y le están dando el libreto y le están diciendo, habla esto por radio.
Mientras tanto, en Puerto Leith, a 7 millas, los civiles y los lagartos recibían una orden clara.
Eso fue la última comunicación antes de que se rindieran y antes de que rompan los equipos de comunicaciones. O sea, fue la última comunicación entre las Georgias y el continente, digamos. En el momento que dice rompo Paco, lo que quieren decirle es que rompan las claves, el libro de claves. O sea, hasta ese momento no habían sido tomados prisioneros. Por eso le pide que rompa el equipo, que corte la comunicación y que rompa el libro de claves.
Un abrazo grandote, Julito. Un beso para todos.
¿Quién grita viva la patria?
Una estación en el continente, en ese momento, después de escuchar, pues no solamente nosotros lo estamos escuchando, había montones de estaciones que estaban escuchando esta comunicación, grita viva la patria. Y ese momento fue un momento en el Radio Club, estábamos todos alrededor del equipo de radio escuchando, y fue un momento emocionante que a uno se le hizo un nudo en la garganta, se le puso la piel de gallina, ¿no? Porque sabía que del otro lado, en ese momento, se iban a rendir, iban a perder todo tipo de contacto con la gente que estaba acá en el continente.
El otro lado dicen, cuídate, viva la patria. Gritamos viva la patria y empezamos a romper lo que había. Y salimos corriendo.
¿Con qué lo rompían?
Yo tenía una maza de 3 kilos. Y otro tenía un hacha, el otro tenía un palo, el otro empujó al otro, el otro rompió la puerta. Era destrozar y salir, para no dejar nada útil para los ingleses.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Seguimos en el recuerdo de Malvinas, Corol, a 40 años de la rendición, después de escuchar cómo se inició el conflicto en el Atlántico Sur, hablando del el desembarco en las Georgias, la rendición, entre comillas, de los ingleses y lo que ocurrió después. Y vamos a cerrar este programa, en este bloque, una historia en audios un poco, con voces que van desde el desembarco a la rendición. Lo primero que vamos a escuchar tiene que ver, por supuesto, con el desembarco. Vamos a escuchar la voz del comandante del desembarco, Carlos Busser, camino a las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982. Un comunicado del Estado Mayor Conjunto sobre la toma de Malvinas. Vamos a escuchar a Galtieri hablándole a la multitud en Plaza de Mayo. Algunos testimonios de oficiales desembarcados, de los primeros, y un spot, una propaganda, la propaganda que la van a escuchar y se van a acordar los y las que tienen más o menos nuestra edad o son más grandes, de Argentinos a Vencer.
El comandante de la fuerza de desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del ejército argentino embarcados en este buque, de algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irízar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación.
La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
¿Qué le diría a sus hijos y a todos los hijos argentinos?
Bueno, que esta patriada la hemos hecho para ellos. Ellos me pueden ayudar. Nos pueden ayudar desde su lugar. Ellos tienen que esforzarse por estudiar y los más grandes por trabajar.
Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país?
Enseñar con fe. Dar amor. Explicar con sencillez y firmeza los fundamentos de lo que hemos emprendido. Hacer que la escuela se viva realmente como el segundo hogar. El país en acción es el motor de la victoria.
Y otro de los audios es el que vamos a escuchar ahora, donde están las voces de los testimonios de civiles que se presentaban como voluntarios para ir a Malvinas. Uno de esos que se presentó, que se anotó un civil voluntario para ir a Malvinas, es nuestro presidente, Alberto Fernández. Uh-huh. Es un dato que él suele recordar a veces. Se anotó como voluntario civil. Vamos a escuchar algunas voces de civiles voluntarios y la música de Alejandro Lerner con una canción que es La Isla de la Buena Memoria.
Estamos en el Estado Mayor Conjunto y nos encontramos con chicos que se están ofreciendo como voluntarios. Ustedes van al colegio todos, ¿no?
Sí, todos.
¿Qué edad tienen vos?
16.
¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas?
Sí, es.
¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar?
Sí, sí, eso sabemos todo, ¿no? Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país, ¿no?
¿Qué piensan que podrían hacer ustedes allá?
Y bueno, primero tratamos de ofrecernos en el frente, pero eso ya es para mayores de 19 para arriba. Y ahora tratamos de, en parte de reservistas administrativos y tratar de hacer lo que podamos.
¿Se lo dijiste a tus padres?
Sí, 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 me brindaron todo el apoyo.
Felicitaciones, chicos.
Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear.
Señora, ¿usted vino a ofrecerse también como voluntaria?
Sí, señorita, me vino a ofrecer.
¿Usted sabe que la situación es difícil en el sur?
Por eso mismo quiero ir.
Gente que viene con sus hijos, gente de edad, gente joven. Es evidentemente la respuesta del pueblo argentino. Señor, ¿cuál es su nacionalidad?
Chileno.
¿Qué hace un chileno ofreciendo su vida para que nuestro país retenga las Islas Malvinas?
Bueno, yo tantos años que estoy acá me siento, no digo obligado, sino agradecido al país que me ha dado una familia. Mi esposa es argentina, tengo un chico de 17 años argentino. Pienso que mi corazón lo siente y que tengo que estar allí para hacer algo. Y espero que muchos compatriotas míos sigan este ejemplo de agradecimiento, que este es un país que nos ha dado todo lo que vinimos sin nada.
¿Cuál es tu profesión?
Estoy estudiando el profesorado de Educación Física.
¿Pero qué es la aptitud que vos podrías poner a disposición de nuestras Fuerzas Armadas?
Bueno, como ayudante de enfermería o cualquier otra cosa.
Somos un grupo de la Escuela Argentina de Caza Submarina. Somos 27 representantes.
Es decir, 27 futuros buzos tácticos.
Ojalá Dios quiera que nos convoquen.
Y estamos con la señora Sofía Laferrer de Pinedo. ¿En qué consiste esta brillante idea Voluntarias para la Patria?
La labor nuestra consiste fundamentalmente en servir de nexo entre el voluntariado del país y las autoridades militares. Todo tipo de tareas de ayuda, de apoyo a las Fuerzas Armadas, ya sea tenemos señoras de edad que quieren tejer y lo están haciendo para nuestros soldados en el sur.
Le agradecemos la atención y adelante.
Tercera parte de este recuerdo en audio, este recuerdo sonoro de la guerra de Malvinas, tiene que ver con el triunfalismo entonces de la dictadura militar, de la dictadura cívico-militar. Se acuerdan también de las repercusiones en los medios que decían vamos ganando, estamos ganando, eso decían las tapas de los diarios, de las revistas de la época, de varias y varios, no de todos. Y en ese sentido vamos a escuchar las transmisiones radiales y testimonios de soldados y oficiales durante la guerra.
¡Vamos a vencer!
¡Ya estamos ganando!
8:23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino.
Sonriendo, despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán.
Ahí se ve el avión atacante, pasa, se pierde hacia la derecha. Otro avión más.
Ahí pasó.
Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo.
Subteniente Sánchez, ¿usted le confirmaron que quizás usted ha bajado un avión enemigo?
Me confirmaron que uno de mis misiles ha bajado uno de los aviones enemigos.
¿Qué siente, subteniente, después de haber abatido un avión inglés?
Y siento que vamos a seguir bajando muchos más.
Muchas gracias y mucha suerte, y ojalá se cumpla.
Ahí está la bandera argentina que sigue flameando en el humo, entre el destrozo, sin haber sido dañada, ni por supuesto, arriada.
Porque luchamos por una idea grande. Porque nuestros soldados la defienden. Porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos.
La unidad británica se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando. Pero eso será cosa para que la juzgue seguramente la historia.
Tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila, el mundo así camina.
Ahora, usted habrá escuchado que los ingleses afirman que no han tenido bajas. Eso supongo que le causará un poco de risa, ¿no?
La verdad que sí, no quieren reconocer sus pérdidas. Pero acá estamos y vamos a demostrar que nosotros somos más que ellos.
Pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí, llaman este lugar tan lejos de casa.
Pese a que estamos muy al sur, están bien abrigados y comen bien. No tienen ningún tipo de privaciones.
Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa.
¿De dónde sos?
Misiones.
Un soldado más en estas posiciones del batallón 5 que ya lleva 32 días. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas. Lo cual, ¿afecta o no afecta el ánimo?
Sí, estoy contento, siéntome muy bien.
¿Mojado pero bien?
Sí, mojado pero bien.
Porque estoy luchando, porque estoy matando.
Hoy es domingo 2 de mayo, hace un mes que estamos acá, que empezó el movimiento de tropas, son aproximadamente las 12 y media del mediodía y hace 10 horas de que cesó el fuego.
Aquí mi compañero y yo pertenecemos a la Infantería de Marina. Hemos vivido en la madrugada del día de ayer el bombardeo. Fue nada más que el ruido, las grandes explosiones, pero de todas maneras toda la gente está bien.
Hasta ahora estamos manteniendo lo que es nuestro y que va a seguir siendo nuestro.
Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa.
Y bueno, ya para ir cerrando estos materiales realmente para guardar históricos sobre Malvinas, este último audio, 14 de junio y después, ¿no? El comunicado oficial de la rendición, testimonios, vamos a escuchar de los últimos combates y de los argentinos, algunos de ellos que fueron tomados prisioneros por los británicos, las voces de la Plaza de Mayo contra Galtieri luego de la rendición y todo esto musicalizado por Ciro y los persas con Héroes de Malvinas.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo.
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. En el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas.
Artilleros sos.
Sí.
Defendiste la última pieza.
Estábamos en Zapper Hill.
El 11 de junio a las 19 horas aproximadamente nos dan la primera orden de fuego. Nosotros hacíamos apoyo de fuego a las tropas que estaban en el frente. Lo que vean, tírenle porque son ingleses. No hay más argentinos adelante. Lo metimos dentro de un refugio y había una caja de pasas de uva.
Sí.
Y estábamos cual Nerón comiendo pasas de uva y había un bombardeo afuera de los ingleses. Nos tiraban, pero hasta, no sé, con piedra, cualquier cosa. Y nosotros comíamos pasas de uva.
Después de haber tomado contacto con ciertos individuos ingleses, ellos se admiraban por las posiciones nuestras, evidenciando, ¿no es cierto?, gran nivel de nuestros soldados.
¿Qué le diría a su novia? Que espere que pronto voy a estar con ella. Y va a estar con todo el respeto y consideración que todos merecen. Gracias.
No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada.
El conscripto Galarza es de Corrientes y tiene como particularidad que fue hecho prisionero por esos mercenarios que nosotros conocemos como gurkas. Contanos cómo fue ese episodio.
Estábamos yo y mis compañeros adentro de un refugio y nos dice el cabo primero de afuera que salga con la mano en alto. Asomo la cabeza afuera y veo un inglés y apuntándome con la ametralladora. Nos tiraron en el suelo, nos revisaron bien, nos sentaron, luego aparecieron los gurkas. Y nos trataron bien, decían, ¿tú amigo? Amigo, yes, yes, amigo, le decíamos nosotros. Me convidaban con cigarrillos, chocolate. Luego de eso, empieza con mucho viento y empieza a nevar. Y entonces nos agarra y nos llevan a un refugio, y ahí no tienen y nos dan unas mantas para cubrirnos. Y hacía un frío que no podíamos aguantar. Y hacían café con leche, todo nuestro víver que habíamos perdido en el combate, ¿no? Que agarramos y hicimos un café con leche y le invitábamos a ellos, nos aceptaban. Nos convidaban a las raciones de combate de ellos. Un inglés que estaba ahí, en un galpón, y nos dice que la guerra había terminado. Y bueno, ahí le da la mano, nos saluda.
Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
¡Tenemos noticia! ¡Tenemos noticia! ¡Tenemos noticia!
¡Galtieri!
¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡La dictadura
militar! Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo esperando que algún día...
Se terminó otro Bichos de Radio Corol. Siempre me quedo un poco movilizada con estos temas, ¿no?
¿Qué te parece? Y que el material excelente, que como siempre tiene a mano nuestra producción, a mano ellos, porque tanto Eric como Marianela han buscado siempre y nos han traído estas joyas sonoras que hemos compartido hoy.
Así es, ya los nombraste, pero vamos a nombrarlos también con su apellido, porque en la producción de este programa estuvo Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica de Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato. Nuestro CM es Hernán Azigotti, en la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Si nos extrañan mucho, sepan que pueden escuchar Bichos de Radio, este y otros programas, en la página web de la radio o en el canal de Spotify de la radio pública. Así que esto ha sido todo, nos reencontramos el próximo viernes a las 23 acá en Nacional, ¿no?
Así es, aquí en Bichos de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Por siempre nuestros héroes de Malvinas.